Bueno, muy bien, vamos a empezar. Estamos en el tercer domingo, en la tercera semana, ¿verdad? Tercera semana de tiempo ordinario. Vamos a empezar escuchando la palabra de Dios con el Evangelio de San Marcos en el capítulo... ¿qué es? Capítulo primero. Primero, versículo del 14 al 20. ¿Está bien?
Adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Cuál es la, cuál va a ser el próximo año litúrgico que va a declarar? No litúrgico, el año al que va a estar consagrado a partir de octubre. El año de la fe. Siempre ha sido así como una predestinación, siempre que sucede algo, ¿verdad? Siempre que viene un año, sabemos que ese año, o siempre que se sugiere la oración por un año en particular, se ve que es una necesidad de fondo. O sea, no se sientan los obispos con el Papa y se ponen a pensar, ¿y ahora qué les decimos? ¿Qué año le ponemos ahora? ¿Verdad? Es un año muy particular en función de lo que es prioritario, ¿verdad? Un mundo que agoniza por falta de fe y donde orar y reflexionar en torno a la puerta, de la puerta como de la entrada a lo principal y a lo fundamental tiene que ser la fe. Y yo creo que va muy de acuerdo, el Evangelio del día de hoy va muy de acuerdo a lo que estábamos reflexionando inclusive antes de empezar el tema, y que es el trasfondo, yo creo, de nuestras vidas en muchos sentidos, ¿verdad? Y Marcos lo pone de una manera muy especial, lo pone en el primer capítulo, muy bien leído, por cierto, pero quiero que vean una contradicción muy curiosa. Voy a hacer así como una nomenclatura de hechos, y ustedes ayúdenme. ¿Cuál es el primer evento que Marcos relata en este capítulo y que la iglesia lo propone, verdad? Acuérdense que el evangelio ¿qué es? Primero que nada, palabra de Dios. ¿Qué significa evangelio? Un evangelio, buena noticia. Entonces Jesús va a empezar con un programa, son sus primeras predicaciones, son sus primeros eslogans, sus primeros mandatos, sus primeros forcejeos, y descubre su misión. Pero ¿cuál es el primer evento con el que empieza el relato de este día? Fíjate qué curioso, después de un arresto, y de un arresto de un desconocido.
No.
¿De quién?
De
Juan el Bautista. ¿Qué papel jugaba el Bautista para Jesús? Muy bien, el precursor. Y dicho de otra manera, de otra manera, lenguajes modernos, ¿Qué hacía el Bautista antes de aparecer, antes de que apareciera Jesús? ¿Perdón? No, predicaba la palabra, muy bien, predicaba la palabra, pero esa predicación llevaba un camino muy especial. ¿Hacia dónde iba predicando? Muy bien, predicaba un anuncio mesiánico. Todo lo que han estado esperando está por suceder. Eso, ¿a qué parte de tu espíritu, a qué parte de tus virtudes, a qué parte de tu mente, de tu corazón le habla eso? Todo lo que has estado esperando está por suceder. ¿Quién dice sí? No. ¿Quién dice sí en el interior? Digo, ¿qué parte de ti dice sí? La fe. Muy bien. La fe. Solamente escucha eso el que tiene fe, el que tiene información, el que tiene esa formación en su corazón para poder creer. Pero lo curioso es que va a empezar con un trasfondo, un arresto de un pariente, un arresto de una persona que ama, un arresto de una persona que lo ha señalado, un arresto de una persona que no ha hecho otra cosa más que vivir para Dios. Si el mundo los odia, un día va a decir Jesús, sepan que a mí me odió primero. Y no es que los odie a ustedes, es que me odia a mí. O sea, el mundo sigue odiando a Jesús. No importa que supieran que era el Mesías, lo van a terminar crucificando, aunque hayan sabido que era el Mesías. No importa que obren bien. Jesús en el camino al Calvario dijo, si esto le hacen al árbol verde, ¿qué no irán a hacer con el seco? Un hombre que pasó por la vida haciendo el bien, sanando a todos los enfermos, curando, liberando del demonio. Un hombre que no hizo más que dar bondad. Ningún hombre ha hablado como este, dijeron los judiciales, los soldados que fueron por él. O sea, un hombre fuera de lo común en el amor y en su manera extraordinaria de amar. Odiado, censurado, perseguido. Y va a empezar su buena noticia, va a empezar a predicar una buena noticia después de un arresto. De un arresto que ninguno quisiera vivir y que no quisiéramos que nadie viviera eso. Algo tétrico. Pero no cambia la dinámica de la vida. No importa que estén pasando cosas duras, no cambia. Ahí está, fuerte. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar, ¿verdad? Segundo escenario, Jesús va a predicar. ¿A qué se le llama predicar? Hay gente que dice, mira, voy a ir a tal lugar a predicar. ¿Cómo podemos saber si es cierto que predicó?
Si habla palabra de Dios.
Si no habla palabra de Dios, no es predicar. Solamente se predica a Dios. Quien se predica a sí mismo o predica en otras cosas, no va por ahí, ¿verdad? Se fue a predicar. ¿A dónde se fue? ¿Qué era Galilea en esos tiempos? ¿La zona VIP de toda Judea, de todo el territorio hebreo? ¿Pero qué había en Galilea, la realidad? Características de la población.
Gente de suceso. Malandros.
Pues no precisamente malandros, ¿verdad? Hay que hablar lenguaje bíblico. Había muchos celotes. Los celotes eran un grupo guerrillero, pero muy de fe, de muchos celos que querían la liberación de Israel. Entonces había un grupo de fe fuerte ahí, un grupo de esperanza. ¿Qué más? ¿La situación económica? Mala. ¿Las actividades principales de la zona?
Pesca.
¿Siempre bien? ¿Se acuerdan que algunas veces con Jesús se quejaban, verdad? ¿Y cuál era el quejido?
Que no había pescado.
No hemos pescado nada. O sea, la vida de la pesca y cualquier vida de negocio es así, ¿verdad? A veces sí y a veces no funciona. Y ahí empezó, en Galilea, ¿verdad? Y empezaba, muy curioso, la predicación tiene que ver con el Evangelio de Dios. Y la palabra evangelio, ustedes ya la conocen, significa algo bueno, una noticia buena. O sea, hay una buena noticia de parte de Dios. ¿Y desde dónde fondo? Un arresto. ¿Que marcaba la pauta de qué? Un arresto. De que la autoridad va sobre ti, de que lo mismo que le sigue pasando a los... ¿Por qué arrestaron a Juan? Por ser mala onda. ¿Cuál fue la causa del arresto? Por decir la verdad. ¿Quieres que te arresten mañana? Aquí está bien fácil también. Párate en determinado lugar y di determinadas verdades y... Pero rapidito. Pues a lo mejor ya no tanto, ¿verdad? Ya no estamos en los 70s, ¿verdad? Pero sí te puedes llevar una buena torteada, ¿verdad? Por ahí. Igualito, mismos tiempos. Y Jesús va a dividir esta buena noticia en 4 puntos fundamentales. Primero, se ha cumplido el tiempo. Norma, te voy a dar la oportunidad de que te saques la espina anticipada. ¿Cuál es uno de los textos más importantes que tienen que ver con el tiempo y que se va a predicar todos los miércoles de ceniza de aquí a que te mueras? Primera carta
de
Joel 2:12. ¿Qué dice?
Todavía es tiempo.
Todavía es tiempo. Muy bien. Todavía es tiempo. Fíjense lo que predicaba el profeta. Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón. todavía es tiempo. El tiempo de la espera del Mesías, la profecía de Jeremías, los padres, Elías, los padres se volverán a amar a sus hijos, los hijos a sus padres, para que el Señor encuentre un pueblo reconciliado. Ya viene el Mesías. Primero que nada, se ha cumplido el tiempo. O sea, dímelo en español, ya es hora. Ya llegó la hora. Ya estamos aquí. Oye, pero ¿cuándo te vas a convertir? Cuando ya no te funcionen tus sentidos, cuando hayas recorrido la vida de placeres hasta el antojo, cuando hayas paseadote por medio mundo y hecho medio... ¿Cuándo te vas a convertir?
Ya.
Ya, ya se acabó el tiempo. El tiempo se ha cumplido. No hay nada más que esperar cuando venga el Mesías, o cuando me toque tal oportunidad, o vaya a encontrarme con tal o cual situación, o cuando me toque tal o cual puesto. No. Ya se cumplió. Ya es el tiempo. Hay cosas en la vida que desde niños esperábamos que sucedieran. Y usábamos frasecitas como, ¿qué quiero ser cuando sea grande? ¿Verdad? Y la mayoría estaba llena de sueños, esas frases, ¿verdad? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Pues feliz, atrevido. Nuestras propuestas tenían que ver con esto. Libre, atrevido, feliz, aventurado,
reconocido,
aceptado, amado. Es todo tipo de superioridades, por supuesto. Y de repente, no sé si a veces haces alguna reflexión y checas, ¿en qué te has convertido de aquellos sueños o de aquellos deseos? Y ves dónde está lo bueno. Hay muchas cosas muy buenas en tu vida, ¿verdad? Aunque todavía la lengua de la autoconmiseración sigue atentando a muchas llagas, ¿verdad?, de nuestra vida. Pero independientemente de eso, has logrado maravillas, maravillas, desde muchos puntos de vista. Pero hay cosas que pueden mejorar y hay cosas buenas por venir, muy cosas buenas por venir. Todavía tienes en tu mente, en tu corazón, sueños. Todavía podrías decir cuando sea grande. O sea, ¿tú crees que ya eres grande? O sea, ¿tú creías que grande eras por la edad, o grande por la estatura, o grande porque puedes hacer lo que te dé la gana? ¿Verdad? Pero grande a los ojos de Dios. ¿Qué te faltará por hacer para ser grande a los ojos de Dios? ¿Alguien tiene en su corazón el anhelo de ser grande a los ojos de Dios? Oye, de perdida por presunción o por vanidad, ¿verdad? Pero Dios, si no es por amor, de perdida por conveniencia, gracias por sumarte, ¿verdad? Entonces, si el tiempo se ha cumplido, significa que ¿cuándo hay que empezar?
Ya.
Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, lo esperaría despierto para que no se le metería por un boquete en su casa. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Bueno. Ha habido cosas en las que a ti te han avisado que van a suceder y las has prevenido, o has dicho, no van a pasar, y te has dado la media vuelta y te has vuelto a tapar. Cuando de repente sientes la necesidad de orar por una situación, cuando sabes que ya estás lo suficientemente cansado de hacer lo mismo, pero que es urgencia porque no se ha completado. Cuando quieres aventar la toalla con el muchacho adolescente, con el niño que no hace caso, con el cónyuge que siempre será latoso, claro, es cónyuge, o sea, está diseñado para tu santificación. No, te hubieran puesto otro facilito, ¿verdad? Y de alguna manera siempre cumplirá la misma función, siempre está diseñado para tu santificación. Algunas medio la santificó. Unas iban muy bien cuando lo soltaron, ¿verdad? No importa, sigue pidiendo por él. A lo mejor tú eres la única línea telefónica que lo conecta con el de arriba. Eso es una manera de hablar, ¿verdad? Podría hablar de muchas otras formas. Pero el tiempo ya se cumplió. Todos los planes que tú tengas a partir del día de hoy tienen que realizarse este año. Porque no hay garantía de que vivas al siguiente. La conversión, bueno, yo quiero pensar como discípulo y quiero que tú también pienses así. La conversión, dejar atrás la vida de pecado, la santificación, la purificación de tu vida, deslindarte del montón de cosas que por ahí están en tu pasado, pero que no tengan que volverse a atravesar y convertirse en un presente. Necesidades recurrentes, ¿verdad? Adicciones que no llevan a ningún lado. Los ojos en el lugar inadecuado, las aspiraciones, los anhelos, el corazón en un tesoro equivocado. Muchas de nuestras propias fragilidades y debilidades de los tiempos actuales. El tiempo se ha cumplido, ya no puedes seguir esperando. Hay gente que dice, ¿cuándo lo vas a hacer? Todavía hay frases como, pronto, ya pronto, te lo prometo, para sonar un poquito diferente a todas las veces anteriores. Ya quiero cambiar de vida, quiero iniciar, quiero empezar. Qué maravilla la gente que dice, quiero hacer cosas diferentes y las hace, ¿verdad? Porque hacer cosas diferentes implica dos cosas fundamentales. Uno, atrevimiento. O sea, solamente hace cosas diferentes el que se atreve. Y dos, los resultados van a ser diferentes. Siempre que hagas algo diferente vas a encontrar un resultado diferente. Mientras sigas haciendo lo mismo, encontrarás los mismos resultados. La conversión, a la que va a ser la segunda llamada, ¿verdad? Perdón, la segunda llamada de parte de Jesús, porque el primero es el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos ya está cerca. Le tememos al Armagedón, le tememos al equinoccio de invierno del 2012, de acuerdo al calendario maya y a la interpretación propia que dos o tres hicieron por ahí de escritos correlacionados con el Popol Vuh. Un montón de profecías. No hay nada más absurdo y tétrico y de veras que las profecías de Nostradamus, ¿verdad? Que queremos jugar con miles de cosas raras. Yo no sé por qué el mundo se empeña en mantener una serie de profecías que no tienen sustento. Más delicado sería que checaran las profecías de San Malaquías del siglo XII, ¿verdad? El que profetizó que la iglesia duraría en función de papas. Y estamos en el último o penúltimo, de acuerdo a la interpretación, ¿verdad? Más tétrico eso, saber que no necesitamos ser profetas para identificar cómo están las situaciones en las familias, en la moralidad, en la salud, en los valores, en las economías. No tiene ni pies ni cabeza nada, el tiempo se ha cumplido, todo está patas para arriba. Pero tratar de hacer algo diferente para que las cosas pasen diferente es la siguiente invitación. La siguiente invitación es convertirse. Alguien maduramente y de acuerdo a lo que ha aprendido me puede dar definiciones en palabras de lo que implica. Ya no lo que significa, sino lo que implica convertirse. Transformarse. ¿Ok?
Pérdida de tu vida antigua.
Muy bien. Dejar mi vida anterior. Muy bien. ¿Alguien dijo algo de la manera de pensar?
Cambio de mentalidad.
Y si lo hacemos un poquito, digo, está perfecto, pero ¿cómo lo podemos hacer para que se oiga ahí? Porque ya nos acostumbramos a que sí, se necesita un cambio. A todo el mundo le dicen, al que va al doctor, que nunca ha hecho una dieta, ¿verdad? Hay alguien que nunca había ido al doctor en esta comunidad y de repente se le ocurrió ir ahora la semana pasada. Y salió re mal, ¿verdad? Salió re mal. Oye, y le dicen, es que necesitas un cambio de mentalidad. Pues para comer diferente, para hacer ejercicio, para que te cuides. ¿Y eso dónde le van a poner esa inyección de cambio de mentalidad? ¿Dónde la venden? ¿Cómo se llama? ¿Verdad? ¿Dónde? Entonces, ¿cómo le hago para tener una mentalidad diferente? Tradúceme, ¿qué es una mentalidad diferente? ¿Cómo? Otra manera de pensar. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Un cambio de manera de pensar quiere decir que otros pensamientos, ¿ok? ¿Cuáles son los que te han llevado a los resultados actuales? ¿Por qué estás así?
Por egoísmo.
¿El egoísmo es una manera de pensar?
No, forma de ser.
Es una manera de comportarse de acuerdo a una manera de pensar, de acuerdo a un patrón de credibilidad. Esto es mío y esto debe girar alrededor de mí, punto. Eso es una manera de pensar.
Y ya dejarlo en
la... Quiero pensar de una manera, tengo que tener otros pensamientos, sugerencias.
Morir.
No. Mira pues, sugerencias de manera de pensar. sugerencias de manera de pensar. Dime otros pensamientos. A ver, yo quiero pensar diferente. Enséñame a pensar diferente.
Ser positivo.
No. Esas son
repetición.
¿Perdón?
Repetir.
No. Todo eso es muy cansado. Son métodos antiguos. Ustedes parecen antiguos.
Hay que postergar. Hay que actuar en función de los pensamientos nuevos.
Enséñame. Aquí estoy. Yo quiero aprender a pensar de manera nueva. Dime. 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 ¿Cuál? Muy bien. Fíjense.
A ver, ¿qué
dijo? Ah, eso toca yo.
Aprende otra.
Si yo quiero pensar diferente, pero yo no nomás quiero pensar diferente, porque para pensar como tú, pues me voy a convertir en ti, y hay muchas cosas de ti que no me gustan, otras medio, pero... ¿Para qué quiero modelos explorados, cansados y agotados? Es que tú tienes que hacer las cosas... ¿No te has topado por ahí con alguien en tu barrio que te diga así? Así tienes que hacer las cosas porque así funciona. Y hasta te truenan el dedito, ¿verdad? Y tú dices, si pienso así me voy a convertir así como en ti. Y como que para aquellos que queremos que todo esto valga la pena hacer... Y se supone que estamos en un gimnasio espiritual para lograr algo. No está ni tu vecino, ni un filósofo, ni una metodología pagana en el trasfondo de esto. Está la persona de Jesús. Entonces, sí tiene que ser con palabra de Dios. Sí tiene que ser palabra de Dios. La palabra de Dios tiene mecanismos que van a hacer que pienses diferente. Sigue tú inventando. Es que, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿O qué pasa con esto? Y la gente dice, yo opino. Nadie quiere oír tu opinión. Tú no vienes a oír opiniones aquí. Tú vienes a escuchar palabra de Dios para que las cosas funcionen. Y la palabra de Dios sí funciona. Sí funciona. Ahora, fíjate lo que... ¿Cómo? Te voy a decir, en este recuadro, te voy a decir lo que hoy los expertos dicen que es un pensamiento. Todos los pensamientos son las bases de datos de nuestras acciones. Nuestros pensamientos anteceden nuestras acciones. Mucho se ha dicho que en nuestros tiempos estamos atrapados en los pensamientos. Los pensamientos han llegado a sustituir la realidad. Lo que tú piensas de lo que está pasando, has llegado a creer firmemente que es la realidad. Y esto es completamente un absurdo. Si yo te pongo a ti enfrente de un aparato de televisión y te digo estupideces, por 10 horas, por 10 años, lo vas a asumir completamente como una realidad. Tu mente se va a acostumbrar a ver, a sentir, a pensar y a actuar de lo que está escuchando. Tenemos cerebros de bobo esponja, todos. Lo que escuchamos lo adoptamos. Los psicólogos dicen que tenemos un método para aprender que se llama el efecto de halo. Es muy viejo esto. Igual que los animales, el animalito que nace junto a la mamá y ve lo que la mamá hace, se le graba en la corteza cerebral. Al ser humano le pasa lo mismo. El niño chiquito que nace en una familia violenta donde la mamá donde el papá golpea a la mamá, el niño puede odiar a su padre. Pero el 95% de los hechos dicen que ese niño va a golpear. Porque se le quedó grabado en su corteza cerebral. El 87% de las personas que han sido abusadas sexualmente terminan abusando de otras. Solamente un 13% no repite el patrón. ¿Por qué? Porque se nos graba en la manera. Lo que vivimos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo asumimos. Y los pensamientos nos tienen atrapados. No podemos mejorar en nada porque seguimos pensando lo mismo. Otro día igual, está pasando lo mismo. No lo voy a conseguir, no logro con los mismos pensamientos. Estamos atrapados, es una rueda de molino girando. Todo pensamiento, y escucha esto porque es una maravilla. Se supone que esto es una neurona. Todo pensamiento se conecta a través de redes neuronales. Si yo pienso negativamente siempre, yo hago esta ruta. Y se hace una ruta así como zanjeada, como transitada. Si tú eres mal hablada, siempre usas esta ruta. Y siempre que te expresas, eres mal hablada y siempre tus pensamientos usan esa ruta. Tus pensamientos son mapas transitados de tus capacidades intelectuales. Si tú quieres pensar de manera diferente, debes de romper este bloqueo que los científicos han descubierto, que le llaman las redes neuronales o los mapas neuronales. No hay manera de pensar de manera diferente porque tú entras a caminar y siempre tomas la misma carretera. Sin embargo, otra persona no hace esto. Una persona se brinca de aquí, luego aquí y luego hace esto. Y le va re bien. Para los que creemos en Cristo, y decía San Pablo, todos tenemos que tener los mismos sentimientos de Cristo. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Tenemos que pensar afín. Míralos cómo se aman. Completamente otros lenguajes. No los lenguajes que este mundo nos sigue metiendo en la cabeza. Sigues prendiendo la televisión, te sigues entreteniendo. Entreteniendo casi es equivalente a deteriorándote. De acuerdo a la propuesta, mande.
Es que si tienes otros pensamientos, también tienes que tener otras prácticas.
Claro, claro, claro.
No, no pensar.
Claro, no, si no caerías en lo mismo. Es una estructura de pensamiento que no lleva a nada. Entonces, en la medida que vas pensando cosas diferentes, aterrizas naturalmente en cosas diferentes. Hay gente que comió mal 40 años y un día oyó en una conferencia algo que le destapó, le abrió la cabeza y no puede volver a fumar, no puede volver a comer inadecuadamente, no puede volver a... No lo vuelve a hacer. O sea, no es, depende de lo que se ha constituido una base de datos en tu interior. Terminas aterrizando. Esto exactamente es lo que Jesús propuso. Jesús vino y propuso, hey, basta ya. Basta de seguir perdiendo el tiempo, basta de seguir esperando, basta de seguir alucinando, basta de seguir conflictuando o tergiversando la vida. Dios viene, viene a nosotros, Dios sí nos quiere, sí nos ama, el tiempo se cumplió. ¡Pum! Y te tengo una buena noticia. Te tengo una buena noticia. Hay que convertirse. Primero que nada, para que esta nueva noticia haga este trabajo, tienes que convertirte. Y convertirse implica una transformación. Dejar mi vida anterior, y dejar mi vida anterior significa, haz de cuenta que ibas de viaje y se te perdió la maleta, con toda tu ropa. No es posible que si la compañía que te tenía asegurada y te pagó $1,000, qué sé yo, ¿verdad? Vayas a comprarte, ¿de qué color era aquel pantalón y aquella camisa? ¿Y dónde la compré? Bueno, eso lo hacemos en nuestra vida diaria. Buscamos el mismo tipo de conductas, el mismo tipo de reacciones, nos relacionamos con las mismas personas, buscamos el mismo tipo de heridas, volvemos a acercarnos a las mismas patologías, igualito. Es que si yo me hubiera casado con fulanito de tal, te hubiera ido igual. Te hubiera ido igual porque le hubieras hecho, o hubieras buscado, o hubieras pretendido las mismas cosas. Porque tú sigues siendo la misma. Si tú empiezas a transformarte, tu entorno se transforma. Eso también es científico. Se llama el punto de vista del observador y es ingeniería, es física cuántica, no es metafísica, es física cuántica, es ciencia aplicada. Dice la ciencia aplicada que todos los fenómenos naturales se comportan de una manera, esa era la física, pero había una serie de fenómenos que no cabían dentro de ese patrón. Entonces no era suficiente para explicar una serie de comportamientos la física tradicional. Entonces hay una física evolucionada que tiene que ver de acuerdo a lo que se observa. Cada vez que se observa te portas diferente. Tú puedes estar sentado de una manera particular. Estás cómodo. Estás escuchando la plática, estás bien despierta. Y yo de repente hago esto yo. Por 10 minutos. Automáticamente cambia tu manera de sentir. Tú estás escuchándome, normal. Yo me refiero a ti y te clavo los ojos, te veo y no te quito la vista. Y pase lo que pase, no te quito la vista. Y sigo hablando de ti y sigo puntuando. Cambia inmediatamente tu manera de percibir, tu manera de sentir automáticamente. A veces nos hablan de algo personal, de algo íntimo, y sudamos, nos sentimos incómodos, no me hagas preguntas, no quiero interactuar porque me mueves. El observador hace que las cosas cambien. A partir de este momento, la conversión no es un fenómeno individual, es un fenómeno acompañado. Jesús, quien te invita a un cambio de vida, es el que lo promueve también. No te está proponiendo un cambio de vida para dejarte solo. Un cambio de vida, un cambio, una pista de aterrizaje diferente para estar con Él. No para que siga donde tú hagas, para que estés con Él. Entonces, dejar mi vida anterior significa, haz una lista de cómo has vivido. Y ahora búscale para otro lado. Es que me gusta mi vida. Muy bien, tu vida tiene muchas cosas adecuadas, positivas, estructuradas, edificantes. Pero no creo que tu vida no se pueda mejorar. Y muy especialmente si quieres ser discípulo. ¿Qué serían las primeras cosas que ya te está yendo bien, que tú tendrías que mejorar si quieres ser un buen discípulo? Y hace ratito lo decían ustedes. ¿Qué tendrías que mejorar? Pero más concreto. Por ejemplo, ¿quién tiene más de 10 años viviendo aquí? Y en esos 10 años, ¿qué has hecho con lo que has recibido? Hay gente que tiene 4 meses viniendo aquí y ya está trabajando en 3 apostolados. Por ejemplo. Entonces alguien dice, ¿quién de los dos está mejor? ¿Quién de los dos está más aferrado y trabajando más adecuadamente como discípulo? ¿Quién está cosechando mejores alegrías? ¿Quién está sirviendo mejor? ¿Quién está haciendo más la voluntad de Dios? ¿Qué decíamos todo el año pasado? La necesidad de aterrizar en las obras de misericordia. Es que podemos hacer miles de cosas románticas y le damos un sesgo diferente a las cosas. Se complica mucho así. Hay que ir ya, punto. Aterrizar. No sé si les platiqué un día que era muy curioso un día un documental que hicieron sobre la Madre Teresa y pues la filmaban así, operando normalmente, la Madre Teresa de Calcuta. Y un día llegaron un grupo de eruditos de Estados Unidos, gente bien acomodada, empresarios, ejecutivos, maravillados por lo que esta mujer estaba haciendo. Anda el camarógrafo atrás de ellos y llegan con ella y, madre, qué gusto estar aquí. ¿Quiénes son ustedes? Fulanito de tal, ¿de dónde vienen? De Estados Unidos, de tal parte, ¿qué se dedican? Tal o cual cosa. Muy bien, madre, pues venimos desde lejos. Estamos bien admirados de su labor y empieza el protocolo diplomático, ¿verdad? La verdad, ¿de dónde viene su motivación? Qué importante. Siéntese un momento con nosotros, platique. No. ¿De veras ustedes vienen a experimentar algo diferente? Sí. Ahí atrás de esa pared le están sirviendo de comer a 1800 indigentes. Vayan y agarren un plato y empiecen a servir. Y los ejecutivos así, ándale, váyanse. Y no vengan conmigo. Yo les voy a decir cuándo. A la vuelta de 2-3 días de servir platos, ir y venir, el tipo ya estaba entrenado en otra dinámica. Ahora sí ya había hecho lo fundamental. Y es que el que no vive para servir, siempre se ha dicho que no sirve para vivir. Y es que entre más vives para ti, más feo se pone tu vida. O sea, pon atención a los que dedican los 24 horas del esfuerzo de su vida para sí mismos. Chécalo, verás. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora cómo me voy a vestir? ¿Y ahora a qué me voy a dedicar? ¿Y ahora qué placer? ¿Y ahora qué búsqueda? ¿Y ahora todo para ti? Y tú eres el bueno de la película. O sea, tú eres la parte de la sociedad que está en el camino de la sensibilización de la conversión. Checa de repente al que no recibe nada de palabra de Dios, al que no le entra por ningún lado nada diferente y que no hace más que como Bobo Esponja, ¿verdad? Escuchar todos los programas destinados a promover el egoísmo, la autocomplacencia, el confort. Esos programas que hay, por ejemplo, otro día me tocó ver un programa de las fiestas más glamurosas o algo así, ¿verdad? Niños de 15, 16, 17 años que viven en verdaderos estados de extra macropulencia, ¿verdad? En la vida. Hijos de reyes o de grandes ejecutivos o de corporativos, donde sus casas pues son casas con las que se pudiera construir una ciudad entera, qué sé yo, ¿verdad? Pero tú ve y checa la lógica del niño y todo es alrededor de mí. Imagínate un globo igual de delgadito que uno tradicional, uno con 1 libra de aire y otro con 5000 libras de aire. Pues el otro está volando muy alto, pero ¿quién está más susceptible de tronar, de reventarse? Imagínate ese niño que de la noche a la mañana viviendo en esa opulencia, y ese niño de pronto está enfermo, y de pronto le dan 2 meses de vida o 3. No hay con qué, pues, no hay con qué trabajar. La idea de Jesús de convertirse era una necesidad para funcionar, para estar bien. La conversión implica necesariamente quitar los reflectores de tu cara. Necesariamente. Ponerlos en el otro lado. Deja de fijarte en el ojo ajeno, en la paja del ojo ajeno. Es un broncón. Vas a terminar. A ver, ¿qué va a pasar si tú te fijas en la paja del ojo ajeno? Vas a terminar juzgando. Siempre vas a terminar juzgando. Porque se te olvidó la viga que llevabas en el tuyo, ¿verdad? La viga del juicio, la viga de sentirte superior. Eso es soberbia, eso es prepotencia. Eso es justamente lo que deteriora una personalidad humana. Mándete.
¿Qué pasa, Gustavo, cuando el tiempo ya se acaba? O sea, el tiempo ya está aquí, ya se acaba. Cuando ya es inminente que una persona ya se vaya a ir, porque por la edad que tienes, 3, 4, 5 años más que te quedes de vida, y todavía no se ve nada de conversión.
Lo mismo que te pasa a ti. ¿Quién te dice que tú no estás en el estrato de los que te van mañana? O sea, pensamos que a los demás ya les toca. Mira, ya van de salida. Aquí en esta comunidad hay como unos 15 que ya van de salida, ¿verdad? Y hay otros que nos oyen, 20 o 30 años menores, y dijeron, mira, si supiera esto, ¿verdad? ¿Quién garantiza? ¿Quién garantiza que tú no eres la que va en la punteando la lista? Lo que habría que preguntarse no es si al otro se le está notando, sino a ti se te está notando, se te estará notando. O sea, verdaderamente ya estás viviendo de manera diferente. ¿Sabes cómo puedes saber si hay transformación, conversión? Si sigues sufriendo por lo mismo, si te sigue importando lo mismo, si te sigue lastimando lo mismo, entonces pues eres el mismo, te enganchas en lo mismo. Todavía haces berrinche. Es increíble, es increíble. En el año 2000, la cantidad de adultos que hacen berrinches para comunicarse. Berrinches en el matrimonio. Berrinches en los hijos adultos. Berrinches entre los amigos. Berrinches entre los compadres y la comadre. Jugar al sentido. Jugar al que no escucha. Jugar al que ya no. Una familia de berrinchudos. Una comunidad de berrinchudos. Me vio feo. ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no volviste? ¿Verdad? ¿Y qué es el berrinche? Un lenguaje de ego, de niño. ¿Es todo?
Berrear.
¿Perdón?
Berrear.
Berrear, fíjate, como un animal que berrea. A ver si así llora y a ver si así le llevan la lechita que le corresponde. Manda.
Yo pienso que estamos como los que nos preparamos que para el futuro de nuestros hijos, que empezamos a acumular, como el rico que empezó a llenar sus graneros. No sabía que al día siguiente se iba a morir.
O sea, ¿y cuál es el problema? Haber acumulado recursos. ¿Cuál fue el problema de ese rico?
El no prepararse.
Su seguridad.
Que toda su vida giraba alrededor de lo suyo. Oye, ¿qué haré con tanto? Ah, ya se voy a derribar los viejos y hacer nuevos, y ahora sí. Bebe y come, disfruta. El Eclesiastés plantea algo de eso. Tómate tu vino, cómete tu comida, disfruta la vida, porque aquí fuera no hay nada más que lo que te llevas a la boca. No hay nada más que lo disfrutes. El Talmud, el libro este de las enseñanzas judías de los rabinos,